Bueno, ya estamos en comunicación con Emilio Gil, él es presidente Cavialpa, Cámara Vial Paraguaya. Muy buen día.
Buen día, Gloria. Buen día, Alejandro. Un placer estar en el programa de...
Bueno, Emilio, te estamos llamando por lo siguiente. Queríamos tener mayor comprensión, ¿no? Este tema, el rechazo del préstamo del BID, 200 millones de dólares, si es que hablamos en general del gremio que ustedes aglutinan, ¿en qué afecta?
Bueno, para poder entender un poco mejor, nosotros venimos de un muy buen año vial, por denominar de una forma. A partir de marzo en adelante hemos tenido acompañado por un buen tiempo, por ende hemos tenido muy buena producción, que es la jerga que nosotros hablamos, ¿verdad? Estamos por el 30% por encima de nuestra producción media por estas condiciones climáticas. Esto produjo que nuestras certificaciones, que es la manera como nosotros presentamos nuestra factura al MOPC, sean superiores a lo que a la media que tuvimos los otros años, y desencadenó que en consumir más aceleradamente el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. A partir de julio en adelante, el Ministerio resintió financieramente, ya no nos pudo pagar la totalidad de las facturas presentadas. Nos pagaron un 30% del monto total de nuestras facturas, y tampoco no pudieron pagarnos aún agosto, que ya está vencido, y septiembre, que vence a fin de este mes de octubre. Ante esta situación hicimos nuestros habituales reuniones con el Ministerio de Obras Públicas, con su titular, el Ministro de Obra, y con el Viceministro, explicando nuestra preocupación de la falta de pago, y nos manifestó que ellos estaban gestionando un préstamo programático del BID para cubrir los certificados que están en ejecución, de manera que no se resienta la normal ejecución de las obras. Nos pidió acompañar en el Congreso, que estaba en la Cámara de Senadores, este proyecto de ley del BID de 200 millones de dólares, y nos fuimos a hacer esas gestiones porque es de interés nuestro de que continúe la normal ejecución de las obras. Y bueno, lamentablemente entendemos no hubo una comprensión o de punto de vista de que la presentación hecha por el Ministerio de Hacienda no reunía las condiciones solicitadas por el Senado y fue rechazado, ¿verdad? Y esto nos compromete financieramente a todas las empresas que estamos trabajando en el sector vial, fundamentalmente, ¿verdad?
Cuando usted habla de que nos compromete a ustedes los que están en Cavialpa, ¿en qué les compromete?
Y en la posibilidad de seguir pagando nuestras deudas que asumimos para la ejecución de las obras, tanto de los materiales, de los fletes, de los servicios, de los salarios. Una obra vial se contempla el sinnúmero de materiales que se adquieren en el sector para poder ejecutar una obra. Así que estamos desde piedra, cemento, asfalto, cal, hasta los suelos que compramos de los propietarios, que son la tierra que usamos para el terraplén, para llamarlo de una manera más sencilla, ¿verdad? Así que eso se debe pagar y se paga mensualmente. Para pagar eso nosotros normalmente financiamos con nuestros recursos hasta un cierto punto, y posteriormente se recurre a financiamiento bancario para poder ir cumpliendo eso, y una vez que cobramos se vuelve a pagar, y así sigue el ciclo, ¿verdad? Y en este momento la falta de pago del mes de julio en adelante, por supuesto, comprometemente seriamente el normal avance de las obras, porque ya no vamos a poder cubrir las deudas, porque nadie nos van a querer proveer los materiales que precisamos para la ejecución de las obras.
O sea, simplemente para clarificar, dentro de este, digamos, este crédito que ustedes hablan, porque por lo visto, así como estaba comentando, ustedes están en constante comunicación o conversaciones o reuniones con la gente del Ministerio de Obras Públicas. Dentro de estos 200 millones estaban estos pagos, y ustedes desde julio, así como usted está diciendo, ya no están recibiendo estos pagos que forman parte de este crédito?
No, en realidad los créditos, según nos explicaron, porque realmente nosotros no estamos en el manejo financiero, iban a usarse como complemento a los saldos de los bonos que hoy están en el presupuesto del MOPC, ¿verdad? Hay un saldo que ellos van a reprogramar para pagar parte de esta deuda, pero no llegan a cubrir la totalidad de las facturas que están en el MOPC por pagar. Para eso precisan de este calce financiero, ¿verdad? Coyunturalmente hablamos de los 200 millones del BID, ¿verdad? Porque podría ser otro tipo de financiamiento que obtiene el Ministerio de Hacienda, pero en este caso ellos nos dijeron, para poder llegar a fin de año bien con los pagos, necesitamos que nos aprueben este préstamo. Esta es así de sencillo.
Son varias las obras, don Emilio, y usted nos decía que esto ya no está teniendo una ejecución normal, las tareas en estas obras, digo, ¿no?
Y sí, a partir de esta situación todos se incomodan, Alejandro, ¿verdad? El proveedor que normalmente tiene una expectativa de cobrar cuando no lo estás pagando, ya empieza a entregarte a cuenta gotas, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces se resienten, ¿verdad? No, ya no venimos con el mismo impulso a pesar de tener las condiciones climáticas adecuadas.
Uh-huh. ¿Podría mencionar alguna de las obras específicas, don Emilio?
Perdón, tenemos la ruta, hay rutas emblemáticas como la ruta 3 que sale de acá de Remanso hasta Limpio, que se está ejecutando. Se están ejecutando la obra de la ruta, la continuación del mejoramiento de la ruta Emboscada hasta calle 6000. Se está ejecutando una obra muy emblemática que también que es cruce Guaraní hasta con la frontera con Brasil. Se tenían que ejecutar con este presupuesto los acueductos, se están ejecutando también como contrapartida local de obras como Villeta, Alberdi, y hay 288 contratos que están afectados de alguna manera por esta situación.
Y son pérdidas, porque si uno va a pensar, por ahí es muy adelantarse, ¿no? Pero esto puede traer también pérdidas importantes.
Por supuesto, la obra vial, el flujo de dinero es transversal a muchas otras áreas, ¿verdad? Así que en la medida que no llega ese flujo, se empieza a resentir desde los sectores más importantes económicamente hablando, hasta el más sensible de todo, que es el proveedor de comida, el que le lava la ropa a la gente, el que le vende una moto, el que le vende un electrodoméstico. Así que todo se resiente. Indudablemente que, como todo trabajador, nos endeudamos para poder sobrevivir y para poder mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, en la medida que eso se resienta, todo, en todos los lugares van a ir, se va a ir sintiendo las consecuencias, ¿verdad?
Y sí, y realmente es así. Ustedes están, supongo que preocupados ante todo esto, ¿no? Porque finalmente es administrar realidades. Lo que pase más adelante, bueno, son otros pasos, pero hoy les toma en una situación difícil.
Claro, nos tiene preocupados, pero y nos tiene ocupados también, en el sentido de buscarle una solución, porque entendemos que entre todos tenemos que apoyar esta situación. El ejecutivo con el ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas y los legisladores en tratar de encontrar un punto de equilibrio de cómo resolver este impasse, ¿verdad? Y que entre todos tenemos que hablar. Nosotros como responsables gremiales lo que estamos tratando es de que se dialogue y se busque que no se llegue al límite, ¿verdad? Porque los límites es donde empieza a causar mucha roncha, mucha molestia, ¿verdad? Entonces tenemos que, es tiempo justo de dialogar y de encontrar una salida, porque ante todo tenemos que pensar de que ese dinero va a ser usado en forma adecuada. Uno está viendo de que las empresas paraguayas están ejecutando sus obras, ¿verdad? Porque yo le hablo de la posición del presidente de gremio de de las grandes empresas, pero detrás nuestro hay pymes que están ejecutando cientos de trabajos a lo largo de todo el Paraguay, ¿verdad? El que planta el pasto, el que hace una alcantarilla, el que coloca las señalizaciones. Sí, hay cientos de pymes que están trabajando que también son afectados por esta misma situación.
Y sí, lo que usted está diciendo es como un efecto dominó y viene en cascada todo esto.
Así es.
No podemos hablar solamente de ustedes, y que supongo que también les trae como una situación bastante complicada por lo siguiente. Yo me imagino cómo ustedes se han de sentir cuando dicen, bueno, la verdad que asumimos créditos que todos sabemos que no esperan. Sabemos de que se crean intereses si ustedes se atrasan, y por el otro lado no ha de ser muy fácil también el tema de los obreros. Si es que se puede cuantificar cuántos directamente afectados, porque no es que uno también cumpliendo con lo que dice el código laboral, tenés que avisar, y eso otra vez un costo, y nuevamente lo que significa eso para las personas quedarse sin trabajo, etcétera, etcétera.
Un promedio que nosotros manejamos los gremios de personas directamente afectadas con pago de IPS están en torno a los 50.000 obreros, técnicos y profesionales que trabajan con nosotros, ¿verdad? Esto es una cantidad demasiado importante, ¿verdad? Porque la realidad es así, ¿verdad? Y esa gente son las que son afectadas directamente, pero indirectamente, como te había explicado, están muchísima otra gente, hasta informales de alguna forma, decirle que dependen del salario de nuestros obreros.
O sea, que estamos hablando, y lo que estás diciendo es cierto, desde todo lo formal que ustedes hablan, y también de la informal, ¿verdad? O sea, la que te trae la empanada, como usted dice, son porque ustedes son generadores, todos somos conscientes que son generadores como de crecimientos económicos alrededor.
Así mismo, y nosotros somos, detrás de la economía de las obras viales, hay un crecimiento económico de este país, ¿verdad? En la medida que nosotros vayamos ejecutando obras dentro de un equilibrio justo que respete las reglas políticas y económicas, tenemos que seguir en este proceso de crecimiento, porque no podemos parar, es decir, no podemos quedarnos atrás de vuelta. Es un país que está cambiando y tenemos que acompañar, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo en nuestra posición, pongámonos de acuerdo entre todos. Si nosotros tenemos algo que hacer, vamos a poner nuestro hombro para que eso salga. Así que eso es lo que queremos expresarle a todos, ¿verdad?
Finalmente, y sobre todo usted cuando habla de estas obras, son obras que son necesarias.
Así mismo, esa es una realidad. Hoy no podemos negar de que estas obras estaban postergadas hace mucho tiempo. Y bueno, debemos terminarla y debemos ponerle estas comodidades a la ciudadanía. Y la ciudadanía hasta dice muchas veces, sí, me molesta cómo estoy transitando, pero veo que se hace. Recibimos permanentemente apoyo. Antes recibíamos críticas, pero hoy la gente dice, cómo están trabajando rápido, cómo se está haciendo, sigan así, sigan. Es impresionante cómo recibimos en el día a día el apoyo de la gente, porque se dan cuenta que se está construyendo.
Y después otra vez volver con esto, bueno, realmente terrible. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Y sobre todo, por un lado, estamos hablando de 288 contratos afectados. ¿Esto de cuántas empresas estamos hablando?
Y el sector vial, hay cerca de 70 empresas directamente afectadas. Pero dentro de cada contrato debe existir por lo menos 7, 8 mini empresas de vuelta, ¿verdad? Porque están como te había señalado, los fleteros, lo que colocan pasto, lo que hacen las obras de arte, un sinnúmero de mini empresas que también están legalizados, por decirle por alguna forma, a través de las empresas viales, porque nos ocupamos de formalizarle, ¿verdad? Todos ellos pagan, es obligatorio para poder trabajar en una empresa vial que paguen tengan sus facturas al día y también paguen IPS a sus personales. Todo ese proceso venimos trabajando hace unos buenos años dentro de la Cámara para que se formalice la mayor cantidad de gente, y todos ellos también van a ser, así que fácilmente estamos hablando de cerca de 200 70 empresas entre medianas, pequeñas y grandes, y pymes he multiplicado por 5 por lo menos, ¿verdad?
Y bueno, y sí, realmente es así. Bueno, y si uno va a empezar a sumar todo esto, y es mucho. Ustedes van a seguir, van a conversar, no sé, algo, porque finalmente, digamos, hay posibilidad de pérdidas hoy, así como están las cosas. Van a acompañar para que se entienda otra vez de qué se trata, porque lastimosamente uno da, faltó una comunicación, o evidentemente entramos también en un momento político que no hay que negarlo.
Sí, por supuesto. Nosotros empezamos, entendemos y respetamos mucho los momentos políticos, y no es nuestro papel juzgarle a nadie. Nuestro único papel es tratar de esclarecer de que las cuestiones políticas tienen que tener un contrapeso de efecto económico, ¿verdad? Entonces, debemos, en la medida que eso se comprenda, vamos a madurar como sociedad, ¿verdad? Entonces eso es lo que pretendemos. Podemos estar en contra de muchas decisiones, pero tenemos que respetarnos, pero sí tenemos que saber tomar las decisiones que no le afecten a los demás. Es lo único que pretendemos que se comprenda, y tratamos de comunicar de esa manera, Gloria.
Uh-huh. Y bueno, vamos a estar atentos y vamos a seguir hablando, y muchísimas gracias por esta explicación, que es interesante, y que finalmente, mucho más allá, cuando estamos hablando de los números, empresas, mini de pymes que están detrás, es la gran población también que va a ser también castigada.
Por supuesto, por supuesto. Para no ser tan drástico, yo no quería hablar de castigar, más bien afectar, ¿verdad? Para que podamos, porque yo trato de conciliar un poco, Gloria, no quiero que esto se lleve a un extremo, trato de conciliar y de que se comprenda la situación.
Okay. Y sí, van a ser afectados muchas familias, porque hoy justamente me estaba comentando el gobernador de Presidente Áñez y me decía, bueno, con el tema de acueducto son 190 comunidades indígenas, y realmente preocupa cuando uno escucha eso.
Así mismo, y esa es la realidad. Bueno, yo ruego que encontremos el equilibrio justo para esta situación y podamos resolverlo en el menor tiempo posible. Yo rescato las palabras que me expresaron en el Congreso. Si nosotros no tenemos ningún problema contra obras públicas, nosotros vamos a resolverlo en 10 días si es que nos ponemos de acuerdo en los términos. Entonces, yo rescato esa parte y quiero pedirle a todos los involucrados que veamos la forma de que estén los documentos en forma como ellos desean que esté, y se nos apruebe, y de que lleguemos a que a fin de noviembre esto esté aprobado y promulgado, porque a partir de la aprobación de la ley hay un proceso administrativo largo hasta que esto se desembolse, Gloria.
Y si no, todos estamos, creo que, en eso, tratando de que se entienda qué es lo que pasa, que se dimensione, y sobre todo llegar a acuerdos, como usted dice, ¿no? Gracias por este tiempo.
Un placer, un gusto, y que tengan muy buen día.
Igualmente, igualmente, igualmente. Emilio Gil, presidente de Cavialpa. ¿Qué tal allá afectaciones? Sí. Yo ya no quise más anotar todas las rutas y eso, ya me perdí todo.
Y hay varias, ¿eh? Sí. Habló de la ruta 3, emboscada, calle 6000, acueducto, en fin, 288 contratos que afecta directamente a 70 empresas.
Sí. De los cuales habló, detrás de cada empresa hay como 7 u 8...